Concretamente, si tuviéramos que decir dónde está la Generalitat Valenciana en cada uno de esos niveles, diríamos que en el nivel 1 estamos, pues, como diría aquel, full equip, es decir, todos nuestros procedimientos, servicios públicos se pueden consultar a través de la red. En el nivel 2 también estaríamos a nivel completo, todos aquellos procedimientos o servicios de la Generalitat Valenciana, y estamos hablando de 1.300, 1.400 de interacción que requieren formularios, se permite su descarga, etcétera. Pero cuando estamos en los niveles 3 y 4 la cosa se complica. Para los niveles 3 implica ya pues casi obligatoriamente el uso de la certificación digital, y el nivel 4, cuando estamos hablando de pago a través de la red, es un nivel más complicado. Concretamente, podemos decir que la Generalitat Valenciana en estos momentos, en el nivel 3, estamos del orden de 200 servicios públicos. Algunos de ellos internos, por lo tanto, de cara al ciudadano, podríamos concretarlo en unos 152, 153 servicios públicos a disposición de los ciudadanos. Como veis, el número se ha reducido sustancialmente, porque la dificultad del proceso es mucho más complejo, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando del nivel 4, el número es mucho menor, estamos hablando de unas pocas decenas ya de servicios. Por eso, cuando la primera idea que quería introducir yo es que cuando las administraciones públicas hablamos de que estamos en la administración electrónica, estamos hablando de niveles distintos muchas veces. Estamos comparando manzanas con peras, lo cual es una, pues una paradoja, ¿no? Pero aún así, y en la Generalitat Valenciana, pues como ha dicho muy amablemente Julián, yo creo que estamos relativamente bien posicionados a nivel del Estado español en estas materias. Nosotros pensamos que no basta con la administración electrónica, y también es un contrasentido cuando la inmensa mayoría de las administraciones públicas españolas no están en los niveles máximos de administración electrónica, decir que tenemos que avanzar más. Pero lo creemos realmente porque creemos que la sociedad evoluciona y la tecnología también evoluciona de una forma que no podemos pararnos. Por tanto, nosotros hemos definido lo que sería un concepto más amplio de administración electrónica. Es lo que llamamos nosotros la e-administración, pero i de i, no i de e. Es decir, la administración inteligente. La administración inteligente es una administración electrónica con un plus más. Un plus muy complicado. Estamos hablando de que ese plus está constituido por estar hablando de servicios públicos frente al concepto tradicional de procedimientos administrativos. Al ciudadano al final no le importa el procedimiento 28 que está en el negociado 24, sino lo que quiere que se le preste un servicio público. Y hay muchos servicios públicos incluso que no llevan asociado expediente. Por ejemplo, cuando alguien quiere reservar una pista de squash, es un servicio público que pueden dar los polideportivos municipales, pero no lleva asociado un expediente. Sin embargo, es un servicio público que se da al ciudadano. Es un tema, yo creo, que muy claro. Otros pluses más que lleva el concepto de administración inteligente son temas como la proactividad en la prestación de los servicios públicos y la personalización de esos servicios públicos de cada ciudadano. Los ciudadanos dejan de ser uno más y tienen un tratamiento personalizado y proactivo de la administración hacia ellos. Y estos conceptos, que son conceptos que en la empresa privada se utilizan, yo creo que en algunos casos más que en la empresa pública, pues tiene su justificación la dificultad que nos encontramos en la empresa, en las empresas, en el sector público, ¿no? Y también me gusta poner siempre un ejemplo muy claro. Cuando nosotros compramos un libro en Amazon y después de forma electrónica, y al cabo de una semana recibimos un correo electrónico de Amazon diciendo que hemos comprado un libro de estas características y que, visto nuestro perfil, ha salido este otro libro que a lo mejor nos apetece comprarlo y tal, nos parece fenomenal a todos, ¿verdad? Creo que es una cosa que nos... Oye, qué bien, ¿no? Que saben nuestros gustos y tal, ¿no? Sin embargo, yo no soy tan claro. Si nosotros recibiéramos un correo de la agencia tributaria diciendo, visto que usted ha pagado un impuesto de no sé qué y tiene una casa en no sé cuántos, tenga usted en cuenta que hay una subvención de no sé qué o hay un impuesto de no sé cuántos. Yo creo que lo primero que pensaríamos es que estamos completamente controlados por la administración pública y tiene un componente peyorativo muy superior. Explico este ejemplo como caso de que hay cosas que no son problemas tecnológicos, sino problemas culturales de las administraciones y culturales de la sociedad frente a esas administraciones. Es un tema complicado. También la administración inteligente tiene que tener otros conceptos como la multicanalidad en la prestación de los servicios públicos. se ve que no basta el concepto de acceso a Internet para acceder a los servicios públicos. Tenemos que tener en cuenta todos estos nuevos canales que se abren de posibilidad de comunicación con las administraciones públicas. Estamos hablando de los temas de movilidad, estamos hablando de los temas que van a venir en pocos años, como la TDT, la televisión digital, que terrena, que nos permitirá interactuar con las administraciones, etcétera, etcétera. Es decir, el estar abiertos a todos esos mecanismos. Hay otro tema que creo que es básico, que es el tema también de la interoperabilidad entre administraciones públicas. Es uno de los principales problemas por resolver de forma generalizada en las administraciones públicas, y que nos encontramos que la inmensa mayoría que necesitan los ciudadanos y las empresas para comunicarse con las administraciones públicas, la información que necesitan está generada por las propias administraciones públicas, lo cual es absurdo que se la pidamos al ciudadano. Y eso nos pasa constantemente cuando una empresa se presenta a un concurso público de la Generalitat. Pues el 90% de los papeles que presenta están generados por el ayuntamiento, por la propia Generalitat, otras consellerías, por el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de la interoperabilidad entre la información, los sistemas de información y los sistemas informáticos es un tema clave para avanzar en estos conceptos de administración electrónica. Y por último, yo creo que hay que partir de una base, que es la excelencia en la prestación de los servicios. Y esa excelencia en la prestación de los servicios pasa también por un cambio de actuar de las administraciones públicas, por una formación de los empleados públicos a un nuevo concepto de calidad en la prestación de los servicios, etcétera. En definitiva, que creemos que no basta, voy a ser ya muy breve, en poner los servicios en la red. Eso es una administración electrónica, digamos, pobre. Creemos que hay que avanzar más hacia temas de interacción y transacción y relación entre el ciudadano y empresas y las administraciones públicas, y tampoco pararse en eso, sino avanzar en esos temas que he comentado de administración inteligente, de personalización, proactividad, multicanalidad, cambio de cultura en las administraciones públicas, etcétera. Y para finalizar, simplemente introducir cómo estamos la Generalitat Valenciana en estos conceptos. Ya he adelantado dentro de la administración electrónica cómo vamos. Ahora, sí, algunos otros datos que me gustaría resaltar es que nosotros fuimos la primera comunidad autónoma que nos constituimos en autoridad de certificación, que fue aproximadamente en mayo del 2002, es decir, que llevamos ya una andadura con estos temas. Tenemos pues más de 70 convenios firmados con distintas o con otras administraciones, entidades privadas, etcétera. En este momento llevamos emitidos pues del orden de 50.000 certificados digitales. También los ciudadanos valencianos fueron los primeros en poder utilizar los primeros ciudadanos españoles en poder utilizar un certificado distinto del de la fábrica para poder cumplimentar los impuestos del Estado, y actualmente estamos considerados por la Agencia Tributaria la segunda autoridad de certificación detrás de la fábrica, que es la que utiliza la propia agencia para de relación con certificados con ella. Pero además de estos servicios que os he contado y estos certificados que estamos emitiendo, etcétera, estamos ya avanzando en ese concepto de administración inteligente, ¿no? Y ya para finalizar, simplemente comentar que nosotros en el mes de julio, muy a finales del mes de julio, hemos adjudicado pues un concurso público que pretende realizar ese avance, no solamente tecnológico, sino funcional, entre lo que es la administración electrónica y la administración inteligente. Es un proyecto complicado, es un proyecto largo, a 2 años, y al final de esos 2 años creemos que, bueno, no sé si llegaremos a la administración inteligente, pero a la administración listilla seguro, es decir, que creemos que ya en serio, pues pretendemos al menos que haya un salto sustancial entre la situación actual, que pienso realmente que no es excesivamente mala, que no es mala comparada con otras administraciones, a la situación de dentro de 2 años. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para el debate posterior.
Muchas gracias, José, por 2 razones, por la brevedad en el tiempo, lo que demuestra que en la Generalitat tenéis claro a dónde queréis ir, porque es muy difícil, ¿no?, sintetizar en tan poco tiempo un proyecto tan ambicioso como este. Y sobre todo por haber introducido un nuevo concepto de administración moderna y eficaz, distinta de, más allá de la tecnología, ¿no?, que es la administración inteligente, lo cual nos dará pie seguramente para tratar muchas otras cuestiones que seguramente abordarán el resto de los miembros de la mesa. Por ejemplo, el tema de multicanal, ¿no? Hay administraciones que todavía están pensando en obligar al ciudadano a usar internet, el medio telemático. Vosotros vais por delante. En definitiva, la clave está en facilitar la comunicación al ciudadano, en prestarle un servicio de forma eficaz, no que se use un medio u otro. ¿Qué más da que el ciudadano tenga que ir o no ir o llamar por teléfono? En definitiva, el medio es un instrumento. O, por ejemplo, en relación con la administración proactiva a la que tú te referías, pues plantean temas de protección de datos, ¿no?, que ya has dejado de entrever. Y exactamente eso se puede resolver. La regulación actual vigente, el marco legal, la ley orgánica de protección de datos es suficiente, ¿no? Está adaptada. Y sobre todo, por a mí personalmente, por haberme hecho reflexionar, ¿no?, sobre la marcha de que la modernización de la administración no consiste únicamente en un cambio de soporte, sino en algo más. En servir al ciudadano de forma eficaz. Y yo creo que todos los que estamos aquí coincidiríamos en esta valoración inicial. En segundo lugar, y en tercer lugar, deberían intervenir don Maximino Linares Gil, director del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que también es otra administración pública de referencia en esta materia, y don Ignacio Alamillo Domingo, director de Asesoría e Investigación de la Agencia Catalana de Certificación, precisamente uno de los prestadores públicos de servicios de certificación de firma electrónica que hay ahora mismo en España. Lamentablemente, y en último momento, han tenido que excusar su asistencia por obligaciones profesionales urgentes que no podían dejar de atender, aunque personalmente me constaba su máximo interés en haber estado hoy aquí. Tanto a mí como moderador de la mesa y a Lorenzo Cotino como coordinador del Congreso, pues nos costaba esta disponibilidad. Lamentablemente, pues no han podido estar aquí. Así que, en tercer lugar, bueno, en segundo lugar en este caso, voy a ceder la palabra a don José Martínez Soria, que es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Dresden, en Alemania, y que ha sido también profesor en las universidades de Göttingen y Kessel, y que nos va a ofrecer esa perspectiva comparada a la que yo antes me refería sobre qué problemas están encontrando en el gobierno y administración electrónica en Alemania. Pues tienen la palabra.
Muchas gracias, Julián. Permitidme hablaros hoy como administrativista alemán, y por tanto desde una posición conservadora y tal vez mucho más crítica, así como la resumió el célebre Otto Mayer, el padre del derecho administrativo alemán, con la frase: el derecho constitucional se modifica, el derecho administrativo en cambio permanece. Y que se puede traspasar al tema que nos ocupa, diciendo que se modificarán las técnicas del gobierno, en cambio el procedimiento administrativo permanecerá. Una posición que quiero presentar en 5 tesis. Y al mismo tiempo, pues me gustaría pues proponeros futuros temas para tratar en este grupo de expertos. Primer punto: el gobierno electrónico no simplifica el procedimiento administrativo. Tal vez un poco provocativa esta tesis. Tal vez ya habéis seguido la política actual alemana en las últimas semanas. Sabráis, por tanto, que se han celebrado unas elecciones generales en las que el Partido Cristiano Demócrata, bajo su presidenta, la señora Merkel, pues no obtuvo la mayoría que se esperaba. Eso tuvo varias razones, pero un papel muy importante lo jugó nuestro colega, el profesor Paul Kirchhoff, catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Fiscal de la Universidad de Heidelberg. Sin duda, pues un gran experto en la materia fiscal y candidato de la CDU para ministro de Hacienda, pues este señor defendió en la campaña electoral que era imprescindible simplificar el sistema fiscal en Alemania y en particular la declaración de renta. La declaración de renta en 10 minutos por vía electrónica, ese fue el lema con el que el Partido Cristiano Demócrata pues pensaba poder resumir su programa orientado a modernizar y simplificar las relaciones administrativas y fiscales entre el ciudadano y el Estado. Pues esta táctica llevó al partido a fracasar en las elecciones. ¿Por qué? Porque el Partido Cristiano Demócrata quiso ocultar con la máscara formal del gobierno electrónico cambios materiales profundos del sistema fiscal, y el ciudadano se dio cuenta. Pero aparte de no ser un trato colegial, no es oportuno pues burlarnos ahora de este desastre. En la misma trampa caemos nosotros, o muchos de nosotros, cuando hablamos del gobierno electrónico como una reforma del procedimiento administrativo, sin plantearnos las repercusiones y, por tanto, también las razones por las que el gobierno opta por esta nueva forma. Más bien hay que tener en cuenta que el gobierno electrónico pues no simplifica el procedimiento administrativo, reduciendo los diferentes procedimientos a uno electrónico. Lo que ocurre es que añadimos a los conocidos procedimientos otro procedimiento más, creando un sistema aún más complejo. Como hemos podido comprobar en Alemania, y como subraya también Julián en sus materiales que nos ha presentado, parece ser también que ocurre esto aquí en España, pues los procedimientos electrónicos no podrán nunca sustituir por completo los procedimientos existentes. En Alemania la ley reguladora del procedimiento administrativo pues permite en principio toda comunicación informal entre el ciudadano y la administración, también, por supuesto, por vía electrónica. Es obvio, si se permite cualquier pues comunicación informal, pues también permitirá la electrónica. En cambio, prácticamente todos los actos administrativos requieren un certificado digital o una firma electrónica pues específica. Esta firma es necesaria para poder archivar de forma adecuada los trámites. Determinados actos administrativos quedan, sin embargo, exentos de la notificación electrónica. Así, por ejemplo, las licencias, o gran parte de las licencias en derecho ambiental, que requieren necesariamente un trámite por escrito, así como lo dice la ley. En la práctica, todas las notificaciones administrativas, es decir, también todas aquellas que la ley permite, se siguen realizando exclusivamente por vía escrita. La razón es simple. En estudios empíricos se ha comprobado que el ciudadano no está todavía dispuesto a valorar una notificación electrónica de la misma forma que una escrita. Solamente en aquellos casos en los que el ciudadano ha adquirido una firma electrónica es posible beneficiarse del gobierno electrónico. Pero aquí surge un problema que probablemente sea particular en Alemania. Para adquirir esta firma electrónica en Alemania hay que pagar una tasa anual. El número de ciudadanos que están dispuestos a pagar esta tasa pues es muy inferior a las expectativas de la administración. Así pues, en muchas ciudades, no a nivel de los Länder o de sociedades, regiones o a nivel federal, sino a nivel de los municipios, pues muchas ciudades, los ayuntamientos hoy ya no ofrecen estas firmas electrónicas. Solamente la administración central y en parte la administración de los Länder, sobre todo la administración fiscal, mantiene un acceso gratuito a una firma electrónica. Tal vez pues han sido esos gastos los que han contribuido a que haya desaparecido el primer entusiasmo sobre el gobierno electrónico. Así la oferta prácticamente se mantiene igual en los últimos 3 años, es decir, solamente el 5% de los servicios más importantes se pueden realizar online hoy en día en Alemania. Si partimos de aquí, pues permítame criticar que gran parte de nosotros partimos de la premisa que el gobierno electrónico contribuye a crear una administración más eficaz. Nuestra experiencia en Alemania es, por el momento, que este nuevo gobierno electrónico o esta nueva forma de actuación, de actividad administrativa, causa gastos superiores y no crea nuevos recursos. ¿No les parece, por tanto, y esa es mi pregunta, necesario un estudio en detalle que analice, pues, en primer punto, qué es eficacia en la administración y, segundo, que en cuánto contribuye el gobierno electrónico a esa eficacia de la administración? Hablando sinceramente, si el Banco Mundial aprecia en su análisis el gobierno electrónico como instrumento de eficacia, pues en países del tercer mundo, que en paréntesis dicho no tienen administración, ¿podemos transferir estos conocimientos sobre eficacia así directamente a España o a Alemania? Segunda tesis. El gobierno electrónico oculta a los órganos responsables. En Alemania la organización administrativa refleja la estructura federal del Estado. La Constitución nos obliga estrictamente a dividir las diferentes administraciones, la del Bund, la de la Federación, la de los Länder y los municipios. Prohíbe, por tanto, crear estructuras mixtas del Bund y de los Länder. Estas disposiciones constitucionales no solo protegen la estructura federal, sino que al mismo tiempo tienen una función democrática, pues determinan y limitan el poder democráticamente legitimado de los órganos administrativos. Finalmente, y esto es lo que quiero subrayar, este principio de delimitación estricta de los órganos responsables tutela los derechos del ciudadano. Contribuye a crear transparencia en torno a los órganos responsables de la administración, que es imprescindible para cualquier tutela judicial de los derechos del ciudadano. En Alemania, el gobierno central, que dispone sobre la mayor parte de los recursos para introducir el gobierno electrónico, defiende que es imprescindible presentarse al ciudadano de forma uniforme en una única ventana, el llamado One Stop Government. Asimismo, la Comisión de la Unión Europea prevé en los artículos 6 y 8 de su propuesta de directiva relativa a los servicios del mercado interior que los Estados miembros harán lo necesario para que, como máximo el 31 de diciembre del 2008, todos los procedimientos y trámites relativos al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio se puedan realizar fácilmente, a distancia y por vía electrónica, y ahora viene, ante una ventanilla única de que se trate y ante las autoridades competentes. En los dos conceptos, el concepto del federal y el concepto de la Unión Europea, queda reflejada la visión estrictamente económica de la administración como empresa, una presentación única y uniforme. Esta perspectiva, en cambio, desconoce completamente las disposiciones organizativas de la ley fundamental en Alemania, y supongo que en España probablemente tenéis también un problema paralelo o similar a este con las administraciones en las diferentes comunidades autónomas. Tercer punto, el gobierno electrónico conlleva necesariamente a fortalecer la cooperación y coordinación entre las administraciones. Defender el sistema federal, como lo acabo de presentar, pues no significa necesariamente que no sea posible una actuación coordinada de las diferentes administraciones. Esta coordinación debe ser, en cambio, por definición voluntaria. Sobre todo, debe respetar la división necesaria de los archivos. Un punto clave, y en esto nos diferenciamos un poquito, distinguimos del sistema español. Así como lo prevé la Ley Federal de Protección de los Datos, no es posible en Alemania crear archivos electrónicos comunes del Estado Federal y de los Länder. Por tanto, es impensable en Alemania hacer lo que parece ser un gran beneficio del gobierno electrónico, es decir, unificar los datos de una persona en un archivo. Por eso la introducción del pasaporte digital, llevada a cabo el mes pasado en Alemania, crea grandes problemas a nivel federal. En cambio, se pueden crear estructuras comunes que coordinen el gobierno electrónico. Sin embargo, en Alemania tenemos el gran problema de que, aunque tengamos una doctrina, como sabéis, administrativa bastante amplia y con gran tradición, pues la doctrina alemana hasta el momento no se ha preocupado lo necesario de los instrumentos jurídicos de la cooperación y de la coordinación, ya que le parecían poco jurídicos por falta de efecto vinculante. Sin embargo, desde mi punto de vista, son elementos imprescindibles en todo Estado federal y tal vez también en un Estado autonómico como el español. Cuarto punto. La falta de acceso al gobierno electrónico no es en todo caso una discriminación. No solo son los mayores o las mujeres, como se suele decir siempre, los grupos de ciudadanos que no tienen acceso al internet. Este número se va reduciendo paulatinamente. Se puede constatar, en cambio, que aumenta el número de personas sin estudios universitarios que no tienen acceso al internet. Mientras que el 91% de las personas con estudios universitarios tienen acceso al internet, y así al gobierno electrónico, el porcentaje del grupo de personas sin estudios universitarios ya supera el 55% y va en aumento en Alemania. Es decir, estamos ante el problema del digital divide, como dicen en término en inglés, de una división de la sociedad en personas con y sin acceso al internet. Surge así el problema de la discriminación que se plantea, pues, a menudo en la doctrina. Pero si analizamos en detalle el problema, nos damos cuenta, desde mi punto de vista, que es necesario diferenciar. Existe un grupo de personas que no son intelectualmente o por edad capaces de adquirir los conocimientos para usar el internet. Para estas personas incapacitadas, el uso exclusivo de formas de gobierno electrónico es una discriminación. En cambio, hay otro grupo de personas que no pueden hacer uso de internet por no disponer de los fondos económicos. Aquí surge de manera el problema, por ahora teórico, si en caso de fomentar el internet por parte de la administración, estas personas también tienen el derecho de obtener ayudas económicas para adquirir los aparatos necesarios, o si la administración tiene que poner a su disposición de forma gratuita esa técnica en los ayuntamientos o bibliotecas o en lugares paralelos. Este derecho, que no se ha precisado aún, será en todo caso siempre un fruto del principio del Estado social. Jamás será de Alemania, será fruto de, o será concebido como un derecho constitucional prestacional. El debate que hemos tenido aquí esta mañana, pues prácticamente es inconcebible en Alemania, pues no existe en Alemania a nivel constitucional derechos prestacionales de este tipo. Y finalmente, pues queda un grupo de personas que se niega por razones subjetivas a aprender el acceso al Internet. Este grupo de personas, pues desde mi punto de vista, no queda discriminado por el uso exclusivo del Internet. Pues no existe, desde el punto de vista alemán, obligación del Estado, y sobre todo, en este caso, no existe ningún derecho del ciudadano a que el Estado fomente o le imponga o le ayude a obtener los conocimientos de Internet. El quinto punto, cortito, se refiere a que es imprescindible para poder valorar correctamente desde un punto de vista jurídico el gobierno electrónico sustraer los ámbitos en los que esta forma de actividad administrativa es aplicable. Un punto central de la crítica en la literatura alemana es el uso de cláusulas generales en las leyes reguladoras del procedimiento administrativo. Ni siquiera en la Unión Europea, que la imposición del gobierno electrónico exige mucho de los Estados miembros, y que por cierto ella misma no cumple, reduce el número de categorías de servicios de administración aptos para un gobierno electrónico finalmente a 5. Delimitando el ámbito de aplicación del gobierno electrónico, pues sería posible definir en detalle los límites de este nuevo procedimiento administrativo, concentrar así los recursos económicos, que así como va disminuyendo la euforia sobre el gobierno electrónico, se van reduciendo, y facilitar así la relación entre el gobierno el ciudadano y la administración. Para resumir, el gobierno electrónico ayuda a la administración a cumplir con sus obligaciones básicas del procedimiento administrativo. No crea ni nuevas obligaciones ni modifica las existentes. Desde el punto de vista jurídico, y subrayo que es desde el punto de vista jurídico, la única interesada en el gobierno electrónico es la administración, ya que dispone de un medio para reducir recursos y para, dejadme ser un poco provocante, pues para fingir una transparencia y una relación de igualdad entre el ciudadano y la administración que no es real. Muchas gracias.
Gracias a ti también por ser tan escrupuloso en el uso del tiempo. Y sobre todo por haber sido tan sintético al mismo tiempo formulando 5 tesis bastante sugerentes. Algunas de estas cuestiones, evidentemente, como tú has señalado, las estamos también padeciendo, entre comillas, aquí en España. Con lo cual, pues, nos congratula saber que estamos todos tratando de solventar los mismos problemas. Cuantas siempre se ha dicho que ven más 4 ojos que 2. Y asimismo porque nos has planteado algunas cuestiones, para mí por lo menos novedosas, que voy a tratar de aprovechar en su momento. Y simplemente un comentario. En España la firma electrónica es gratuita. Un ciudadano alemán que tenga algún tipo de actividad en España, ¿no?, podría obtener gratuitamente el certificado de la agencia de la comunidad autónoma, y en aplicación del principio de libre prestación de la directiva de firma electrónica podría usarla en Alemania. Esto, lo que pasa es que desde el punto de vista práctico plantea una serie de inconvenientes que seguramente habría que abordar jurídicamente, pero hay una posibilidad. Se puede hacer publicidad en Alemania, ¿no?, si os interesa ofrecer estos servicios. Bien, en tercer lugar va a intervenir el profesor Manuel Fernández Almerón, que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, igual que yo, compañero de departamento, vecino de despacho y con el que he tenido ocasión pues de tratar muchos de los problemas, ¿no?, jurídicos y no jurídicos que plantea el gobierno de la administración electrónica. No voy a decir nada de él porque todo lo que pueda decir al mediar una relación de amistad puede ser malinterpretado. Simplemente que es un gran conocedor y ha dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre las implicaciones jurídicas de la protección de datos y sobre todo desde la perspectiva del acceso a la información administrativa, y esta es la razón que justifica que hoy esté aquí entre nosotros.
Buenas tardes a todos. Gracias por tu presentación, Julián, que ha sido, pues eso, sintética, pero bueno, entrañable, ¿no? Al fin y al cabo nos une una relación de compañerismo y de afinidad por temas similares, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de amistad, ¿no? Yo lo primero que quería hacer, pues como viene siendo habitual y con absoluta sinceridad, es agradecer a la organización de este congreso y concretamente la persona de Lorenzo Cotino, pues el haber tenido la amabilidad, la deferencia conmigo de invitarme para intercambiar, porque yo no pretendo ni muchísimo menos pues dar aquí posiciones dogmáticas, sino intercambiar con vosotros en la medida de lo posible y compartir pues bueno una experiencia tan enriquecedora con expertos, especialistas tan cualificados, ¿no? Bien, a mí me toca esta tarde, y por tanto quede mi agradecimiento, ¿no? A mí me toca esta tarde plantear algunas cuestiones que relacionan o que tienen que ver o que suscita la administración electrónica desde el punto de vista de la integridad del derecho a la protección de los datos personales, que es, pues bueno, el tema en el que me he dedicado en los últimos años, ¿no? La protección de los datos personales, concretamente en las administraciones públicas, y la conexión de la disciplina de protección de datos personales con la normativa administrativa, ¿no? Con la regulación de la actividad de la administración pública. Yo lo que voy a hacer es plantear, suscitar el debate acerca de cuatro cuestiones que he seleccionado, como podía haber seleccionado otras cuatro o otras 40. Por tanto, esto no prejuzga que yo trate estas cuatro cuestiones concretas, que lógicamente en el debate posterior pues se pueda suscitar cualquier otro tipo de cuestión relativa a la protección de datos personales en la administración pública. La primera de las cuestiones que yo quería suscitar es la problemática articulación que existe en general entre la normativa sobre protección de datos personales y la disciplina de la actuación de la administración pública, y más concretamente con la Ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Es un hecho que la primera normativa española sobre protección de datos, la LORTAD de 1992, se elaboró el mismo año y se aprobó el mismo año que la Ley 3092. Pero ambas se desconocieron recíprocamente, en lo cual pues no deja de complicar sensiblemente la labor a los juristas que, como yo, pues nos hemos dedicado a estudiar esta cuestión, ¿no? Nos hubiera ahorrado muchísimos problemas si el legislador hubiera sido consciente de esta descoordinación y no la hubiera materializado de la manera que lo hizo, ¿no? De hecho, hay alguna sentencia ya incluso del Tribunal Supremo que pone de manifiesto que ambas disciplinas nacieron de espaldas, se dieron la espalda recíprocamente. El primer problema que quería plantear era precisamente uno que tiene su origen en esta descoordinación de la normativa, ¿no? Que es el de la difusión de la información administrativa en Internet, ¿no? ¿Qué retos y qué problemas suscita esta difusión desde el punto de vista de la protección de los datos personales? En primer lugar, lo que existe en nuestra normativa de protección de datos es una falta de adaptación normativa, ¿no? En nuestra normativa de protección de datos, al contrario que la de otros países, como la italiana, contempla el concepto de cesión de datos personales, pero repasáis o si tenéis la oportunidad de leer el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999, que es la actualmente vigente, observaréis que el concepto de cesión viene asociado a una operación muy concreta, a una operación bilateral entre dos personas que en principio la ley entiende como perfectamente identificadas, ¿no? Dice que, bueno, define la cesión y viene a decir que siempre será posible, siempre dentro de las finalidades de cedente y cesionario, ¿no? Viene a decir aproximadamente, ¿no? Siempre que se trate del cumplimiento de finalidades legítimas de cedente y cesionario, lo que presupone que cedente y cesionario son personas identificadas o identificables por lo menos, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de difusión de información administrativa en Internet, estamos hablando de un fenómeno esencialmente distinto. Otra cosa es que, ante la ausencia de una disciplina sobre la difusión de datos personales en nuestra Ley de Protección de Datos, pues por defecto apliquemos la normativa sobre cesión. Pero ya, para empezar, estamos hablando de una operación que parte de una realidad que no es exactamente la que se produce con la difusión. Cuando uno difunde datos personales, y más en Internet, lo hace de una manera indiscriminada, ¿no? Puede que el cedente sea conocido, pero desde luego no lo es el cesionario o los cesionarios, y ni siquiera se pueden cuantificar porque son cesionarios potenciales en su caso, ¿no? Bien, esta es la primera dificultad. La segunda es la falta, como acabo de expresar, la falta de coordinación de esta normativa de protección de datos con la normativa que regula la actuación de la administración pública, de la actividad administrativa, que es la ley 3092. En la ley 3092 no existe una disciplina general, por lo menos claramente identificada, que nos permita establecer un régimen o una disciplina a las difusiones de datos personales o las difusiones de información administrativa en Internet en la medida en que impliquen difusión de datos personales. Tenemos varios artículos aplicables. El primero de ellos es el artículo 37 de la ley 3092, que regula el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos administrativos, a la información administrativa. Entonces, ¿la disyuntiva cuál es? ¿Qué régimen jurídico aplicamos a las difusiones de información administrativa o de datos personales que hace la administración en Internet? ¿El artículo 37 de la ley 3092? ¿O el artículo 11 de la ley orgánica de protección de datos? Porque aplicar uno u otro no es indiferente. No establecen lo mismo. El artículo 37, por ejemplo, simplemente para recordaros su regulación, establece, por lo que se refiere a los documentos del procedimiento administrativo que contengan información personal, en primer lugar, en relación con datos íntimos, una exclusión absoluta del derecho de acceso. Luego, en principio, aquellos documentos administrativos que contengan datos relativos a la intimidad no se puede ejercer el derecho de acceso sobre ellos y, por tanto, en principio, tampoco se pueden difundir por Internet, ¿no? Si estamos aplicando analógicamente la categoría del acceso, ¿no?, a la difusión en Internet. Y en relación con los demás datos, bueno, aquí hay un problema gravísimo, que es el de delimitar cuáles son los datos relativos a la intimidad, que eso es un trabajo también que es bastante arduo, ¿no? En relación con los demás documentos que contengan cualquier otro tipo de datos personales, lo que dice el artículo 37, lo que hace el artículo 37 es remitir a un juicio de ponderación de la administración pública. Dice que en principio podrán acceder a documentos que contengan datos nominativos, dice la ley 3092, utilizando una expresión bastante cuestionable, aquellas personas que acrediten ser titulares de un interés legítimo y directo, ¿no?, dice, de un derecho subjetivo. Y, por tanto, a un juicio de ponderación por parte de la administración pública. El artículo 11 de la ley 30, el artículo 11 de la ley orgánica de protección de datos establece una cosa bien distinta, y es que dice que no caben cesiones de datos personales, o solo caben cesiones de datos personales en principio y como regla general, cuando lo autorice una norma con rango de ley, o bien cuando haya consentimiento del interesado. Por tanto, la regulación es distinta en uno y otro caso, ¿no? Bueno, aquí, evidentemente, la solución no es una solución dogmática. Yo tengo mi propia interpretación, ¿no? Yo pienso que el artículo 37 no es, en principio, aplicable a las difusiones de datos personales por la administración pública en Internet. Por varios motivos. Primero, porque el artículo 37 se refiere a una realidad muy concreta, que son documentos que formen parte de expedientes administrativos. Solo en la medida en que la difusión en Internet lo sea de documentos que integran procedimientos administrativos, solo en esa medida se podría aplicar el artículo 37. Y aún así sería dudoso que el artículo 37 pudiera aplicarse también. En todos los demás supuestos en los que se difunden información administrativa que contiene datos personales en Internet, en principio y de conformidad con una interpretación razonable de nuestra normativa, lo que se debería aplicar es el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero insisto, aquí lo que se establece es que para ceder datos personales es necesario o ley o consentimiento de la persona afectada, ¿no? Lo cual, pues bueno, luego discutiremos si es preciso, qué virtualidad tiene esto en el ámbito de la administración pública y qué consecuencias y qué efectos podría tener esto, ¿no? O una habilitación legal onerosísima en cualquier caso, o un consentimiento del interesado, ¿no? Luego podemos profundizar en esto. En segundo lugar, se plantea el problema del acceso telemático, a la información personal en poder de una administración pública por parte de otra. Esto no es nada nuevo, ¿eh? Y además es un fenómeno que responde a una problemática muy concreta, ¿eh?, y que cualquiera de nosotros ha sufrido en algún momento. Es característico, sobre todo, de las clásicas administraciones burocratizadas, ¿no?, como las suelen serlo las latinas, como la española, la italiana, etcétera, que cuando una persona va a solicitar algo a una administración pública y va a obtener de ella una resolución administrativa, o quiere obtener de ella, a través del ejercicio de la correspondiente potestad, una resolución administrativa, que le otorga una licencia, una autorización, lo que sea, tenga que peregrinar por una serie de órganos administrativos de las diferentes administraciones públicas, solicitando para ese procedimiento una serie de certificados, acreditaciones, declaraciones de juicio, etcétera, que están en poder de otras administraciones públicas. Bueno, pues para pedir la licencia de buceo tiene usted que presentarme el certificado padronal, el certificado de estudios de secundaria, un certificado médico de su centro de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es característico, yo creo que todos lo hemos sufrido. El intercambio, la posibilidad de acceso telemático a datos personales en poder de unas administraciones públicas por parte de otras, lo que pretende fundamentalmente es reducir la carga documental de los administrados, es decir, evitar que estos tengan precisamente que, de modo tan engorroso, ir peregrinando por los distintos órganos administrativos a presentarle a la administración unos documentos que ella misma, por procedimientos internos, puede recabar de otras administraciones. Bien, en nuestro ordenamiento, muy rápidamente, tenemos dos normas que disciplinan esto. En primer lugar, tenemos el artículo 35F de la ley 3092, que dice que el administrado no tiene la obligación de entregar o presentar ante la administración documentos que obren en poder de la administración pública actuante, dice. Eso significa que si el procedimiento se tramita ante la administración del Estado, no tenemos obligación de entregar documentos que ya obren en poder de la administración del Estado. Pero nada dice de las demás administraciones públicas. Es un artículo bastante hemipléjico desde este punto de vista. Para solventar esto se dictó hace muy pocos años, un par de años o tres, un real decreto en el ámbito estatal que prevé el intercambio de certificados, pero solo en el ámbito de la Administración General del Estado. Aquí se perdió una oportunidad de oro para poder haber dictado una norma básica del Estado en esta materia, al amparo, por ejemplo, del artículo 149.1.18 de la Constitución. Bien, no me quiero extender. Posteriormente podemos hablar de problemas que suscita este mecanismo de acceso telemático entre administraciones. Porque aquí hay un artículo específico de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es el artículo 21, que regula las cesiones de datos entre administraciones públicas. Luego podemos hablar de ella si hay interés, ¿no? El tercero de los aspectos que quería tratar era el de el acceso telemático directo a datos personales por parte de órganos dentro de una misma administración pública. Es decir, no acceso desde una administración a los datos que tiene otra persona jurídica distinta, sino por órganos de una misma administración. Es decir, el hecho de que los datos personales, un fichero de datos personales, obren en poder de una administración pública significa que indiscriminadamente todos los órganos de esa administración pública pueden usar esos datos. Bien, aquí hay también dos normas fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que regula las cesiones interadministrativas de datos personales. Pero claro, regula las cesiones entre administraciones públicas. El artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos no es aplicable a estas cesiones dentro de la misma persona jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿el padrón municipal de habitantes de un ayuntamiento se puede utilizar para lo que quiera cualquier unidad administrativa? Bien, aquí lo razonable parece que sería aplicar el artículo 4 de la Ley Orgánica, que habla del principio de compatibilidad de los fines o de los usos. En principio, se pueden utilizar los datos personales de un fichero declarado con una finalidad concreta por parte de una administración pública para cualquier otra finalidad que sea compatible con la anterior. Juicio de compatibilidad implica un clásico concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es compatible y qué no es compatible en cada caso? Si es que es un concepto jurídico indeterminado, porque puede que ni siquiera lo sea, que abra un ámbito de discrecionalidad amplísimo. Bien, aquí la labor de las agencias, de las autoridades administrativas de control en materia de protección de datos es fundamental. Y, por ejemplo, la Agencia Madrileña de Protección de Datos ha establecido claramente, en sentido negativo, cuáles son usos incompatibles. Pues, por ejemplo, clarísimamente es incompatible la utilización de los datos del padrón municipal de habitantes para enviar cartas salutatorias a los ciudadanos con ocasión de su cumpleaños. Pues mire, no, eso no se puede hacer. Eso es una utilización o una finalidad claramente incompatible. Luego hay una vasta zona de penumbra en la cual pues un uso puede ser compatible o incompatible en función de la interpretación que se dé. Pero hay netamente usos que son incompatibles, ¿no? Bien, y en último lugar, aunque es un tema sobre el que se ha dicho poco y que yo creo que constituye un reto importantísimo, que es dentro del marco de lo que podría ser la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de protección de datos, que es algo que está por hacer. Yo he tratado bueno, de una manera, en el marco de una obra mucho más general, esta cuestión, pero me he limitado a aspectos relativamente concretos. Pero es un tema interesantísimo, porque es un tema que atiene pues a la reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y a la imbricación de una serie de títulos competenciales que hacen pues verdaderamente apasionante, ¿no?, el delimitar qué competencias tiene el Estado y qué competencias tienen las comunidades autónomas en el desarrollo de los derechos fundamentales en general, ¿no?, y en particular en materia de protección de datos. Aquí hubo una sentencia importantísima, la sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional, en la que se delimitaron las competencias Estado-comunidades autónomas en materia de ejecución de la normativa sobre protección de datos, ¿no? En el sentido de que, bueno, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis lo digo yo, algunas comunidades autónomas tuvieron la pretensión de ejercitar de atribuir a sus autoridades autonómicas de control en materia de protección de datos, agencias autonómicas, las competencias derivadas de la Ley Orgánica de Protección de Datos en relación con ficheros tanto públicos como privados, mientras que la Ley de Protección de Datos le atribuía competencias solo sobre ficheros públicos, de administraciones públicas. El Tribunal Constitucional dijo que no. Y, si queréis, luego podemos discutir por qué dijo que no y si es razonable que dijera que no, que yo creo que era razonable, ¿no? Bien, pues aquí una proyección de esta problemática sobre la distribución de competencias podría ser el plantearse la cuestión de qué competencias o qué alcance puede tener la normativa autonómica en materia de administración electrónica en relación con la integridad del derecho a la protección de datos. ¿En qué medida puede, al regular el funcionamiento de la administración electrónica, la comunidad autónoma, incidir en aspectos que puedan considerarse esenciales del derecho a la protección de datos? En este sentido, y ya termino, y ahora sí que de verdad termino, hay un dato revelador que también daría para discutir bastante. Como sabéis, la Ley Orgánica de Protección de Datos no es íntegramente una ley orgánica. Tiene algunos preceptos que tienen rango de ley orgánica y otros que tienen de ley ordinaria. Pues bien, la disciplina fundamental de la protección de datos en relación con las administraciones públicas, entre otros el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tienen rango de ley ordinaria, no tienen rango de ley orgánica. En fin, mi finalidad era un poco estimular el debate y no dar soluciones dogmáticas. De modo que muchas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para lo que queráis debatir. Muchas gracias.
Gracias, Manuel, por tus reflexiones y sobre todo por haber puesto sobre la mesa pues una pregunta capital desde mi punto de vista. ¿Está adaptada la normativa tradicional sobre administraciones públicas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación? U otra cuestión también de gran relevancia práctica ahora mismo. ¿Debe existir una normativa general de carácter básico para todas las administraciones públicas que regule el acceso a la información administrativa? Porque, como comentaba José en su intervención, uno de los presupuestos para poder hablar de administración electrónica en un sentido transaccional, incluso, para que el ciudadano pueda presentar solicitudes, que pueda recibir notificaciones, etcétera, es el acceso a la información. Si no garantizamos el acceso a la información, de nada sirve todo lo demás. De nada sirven tantas inversiones, de nada sirve hablar de administración eficaz. A continuación, va a intervenir el profesor José Julio Fernández Rodríguez, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela y es autor de numerosas monografías y otros artículos doctrinales en relación con las implicaciones jurídicas, sobre todo del punto constitucional, del gobierno y de la administración electrónica, algunas de ellas incluso de trascendencia internacional.
Gracias por la presentación. Para mí un placer pues estar aquí de nuevo en Valencia en un evento organizado por el profesor Cotino, siempre tan riguroso y tan serio académicamente. Los que organizamos cosas de estas pues sabemos lo difícil que es llevarlas a buen puerto, organizarlas, implementarlas. Entonces pues mi más sincera enhorabuena y mis ánimos para que continúe esta labor que todos le agradecemos, aunque no lo parezca. Realmente todos los que estamos aquí seguro que le agradecemos, sobre todo cuando se repite en cronológicamente hablando, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser breve, lo más breve posible. Vamos a ver. Cuando se habla de gobierno electrónico en España, tengo la sensación, en España, Europa Occidental, tengo la sensación que se centra mucho, nos centramos demasiado, quizá demasiado no es la palabra, nos centramos en exceso en las cuestiones económicas, mercantiles, técnicas, administrativas, de gestión, y quizá estemos olvidando en parte las cuestiones constitucionales, que son, por la fuerza de las cosas, a pesar de lo que dijera Merkel en el siglo XIX, ¿no? Son las cuestiones básicas del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, quizás tengan un tanto descuidados los problemas constitucionales en la implementación en España y otros países de nuestro entorno del gobierno electrónico. Evidentemente, no voy a hacer ahora toda una estrategia constitucional de lo que sea la constitución del gobierno electrónico, solo voy a hablar de alguna cuestión, dos o tres ideas para suscitar pues algún problema, por si alguien quiere reflexionar sobre él, o sobre si alguien quiere hacer alguna, podemos interactuar alguna de estas ideas, ¿no? Relativas al contenido básico de una constitución, que son los derechos fundamentales, ¿no? El gobierno electrónico incide en derechos fundamentales muy diversos, ¿no? El derecho a la educación, la protección de datos, como decía profesor Salmerón, ¿no? En el derecho a recibir información, ¿no? Y en el derecho a la igualdad, o el derecho a no discriminación, o el derecho a no recibir un trato desigual, ¿no? Respecto a este último, consagrado en el artículo 14 a modo de principio, pero que es poder formular como derecho, pues hay toda una batería de cuestiones, ¿no? La garantía del acceso de los minusválidos, la eliminación de la brecha digital, las cuestiones internas sobre el favorecimiento de la vía digital frente a lo que es la vía analógica, etcétera, ¿no? Voy a hacer, dentro de esta batería de cuestiones, voy a hacer una reflexión sobre esto último. Es decir, la problemática constitucional rápidamente planteada, porque la cuestión va más allá, en torno a esto, es decir, a las medidas que se han adoptado, que se están adoptando, y de hecho existen ya en España algunas, que favorecen la vía digital frente a la vía analógica. Y no solo que favorecen, que digamos que discriminan positivamente la vía digital frente a la analógica, sino que incluso ya en bastantes supuestos que imponen obligatoriamente el uso de la vía digital desconociendo la vía analógica, ¿no? Los que estamos en la universidad sabemos que ya hay muchas administraciones que para presentar proyectos de investigación exigen vía digital exclusivamente, ¿no? Es decir, hace 2-3 años se discutía, bueno, vamos a privilegiar la vía digital, ahora ya claramente hay medidas que directamente imponen de forma obligatoria la vía digital. Curiosamente, al mismo tiempo que sucede esto, en otros foros o en otros ámbitos, se dice todo lo contrario, ¿no? Es necesario garantizar el derecho a elegir entre el canal real y virtual, ¿no? Hay una famosa declaración de tintes políticos de los ministros de administraciones públicas de la Unión Europea del año 2001, que habla de esto, ¿no? Es irrenunciable el derecho del ciudadano a elegir el canal virtual o real para interactuar con la administración, ¿no? Cosa que también apuntaba el profesor Soria hace un momento desde otro punto de vista. Pues esto no es así en la práctica, esto no es así. Y en España hay medidas administrativas, hay actividades administrativas que hay que completarlas, hay que hacerlas exclusivas de forma obligatoria a través de una vía digital. Bueno, ello que plantea, dando otro salto, bueno, ello plantea todo el problema de los límites de los derechos fundamentales, en este caso, en qué medida es admisible este límite o esta injerencia en el artículo 14, es decir, en qué medida puede ser admisible que establecer la vía digital obligatoria, en qué medida eso es constitucional o no, en qué medida eso es demasiado agresivo o no es demasiado agresivo con el artículo 14. Bueno, para analizar la cuestión del límite, son cuestiones muy complejas, se pueden usar diversos recursos hermenéuticos o diversas técnicas, que ahora no voy a entrar en todas de ellas, solo voy a apuntar dos o tres, ¿no? Se suele acudir a un método escalonado de interpretación, ¿no? Se origina en la doctrina alemana, el Stufentheorie, ¿no? Que sabrá más profesor Soria que yo de eso, que es analizar escalones, ¿no? Elementos por separado, ¿no? Por ejemplo, se habla, bueno, para saber si estamos ante una vulneración de un derecho fundamental, en este caso, para saber si la imposición de la vía de la única vía admisible de relación con la administración, la vía digital, es constitucional o no, primero, ¿qué hay que hacer? Bueno, determinar el ámbito normativo del derecho, es decir, hasta dónde llega el artículo 14, ¿no? ¿Qué protege el artículo 14? Para saber si está afectado o no, por si no está afectado, ya nada, ¿no? Se supone que sí está afectado, vamos a hacer razonamientos rápidos, ¿no? Para ir rápido, se supone que sí. Primer escalón, en efecto, se cumple, está afectado el artículo 14 por estas medidas de imposición obligatoria de la vía digital. Bueno, seguimos al siguiente escalón. Segundo escalón, ¿existe realmente una injerencia, un límite? Es decir, aunque esté afectado el derecho, puede estar afectado positivamente, para favorecerlo, no limitarlo, ¿no? En este caso no, en este caso, segundo escalón, digamos que también se cumple. Una medida de este tipo, pues afecta, digamos, negativamente al artículo 14, en tanto que, digamos, desiguala, ¿no? En tanto que, no me atrevo a decir discrimina, vamos a decir simplemente desiguala. Entonces, tercer escalón, bueno, si llegamos hasta aquí, ¿qué hay que determinar? Si esa desigualación, si esa injerencia y ese límite es legítimo o no, es constitucional o no, porque hay límites que son válidos, lógicamente, ¿no? La entrada al domicilio por resolución judicial para investigar un delito es constitucional, es admisible. La intervención de una comunicación con resolución judicial en un contexto y unos requisitos determinados es admisible. Hay que ver entonces, llegado a este punto, si ese límite es admisible o no, es legítimo o no. Bueno, para analizar la legitimidad de una injerencia de este tipo también hay varios elementos, varios subescalones, ¿no? Es como si fuera el escalón este y tuviera varios subescaloncitos pequeñitos para ir analizando en esta especie de hermenéutica de los límites, ¿no? Primer escaloncito, el primer elemento para analizar la legitimidad, pues es la reserva de ley, ¿no? Está claro que simplificando que en la estructura actual de nuestro ordenamiento jurídico, los límites a los derechos fundamentales tienen que hacerse a través de la reserva de ley, es decir, que una ley de calidad determinada, es decir, una ley que prevea con claridad y precisión esos límites, el alcance restrictivo del derecho, una ley con contenido determinado debe ser la que regule pues estas restricciones, en este caso al artículo 14, desde este punto de vista que estamos usando. Esto yo creo que no se cumple en algunas medidas, en otras sí. Habría que operar casuísticamente, no lo voy a hacer ahora, simplemente apunto esta idea, ¿no? El profesor Cotino tiene un artículo muy interesante que tengo aquí, en el artículo en número 68 de la revista Vasca Administración Pública, que recoge parte de esta problemática, y ahí podéis ver algún ejemplo de medidas que imponen la vía digital por orden ministerial, ¿no? Desconociendo esta reserva de ley a la que en principio están sujetos los límites a los derechos, ¿no? Reserva de ley y respeto al contenido esencial. El límite no solo vale, no solo llega, bueno, ya está contenido en una ley, entonces ya está, nos lavamos la mano. No, esa ley tiene que ser constitucional, es decir, tiene que respetar el contenido esencial, en este caso, del artículo 14. Habría que ver en concreto si en cada caso se respeta o no, cosa que ahora no hago. Y, en fin, un límite tiene que superar el test de proporcionalidad, es decir, para que sea admisible el límite, la injerencia, tiene que superar victoriosamente el test de proporcionalidad, ¿no? Un test que tiene también varios elementos, ¿no? Ya veis que esto es muy una especie de disección casi quirúrgica, tiene diversos elementos. El elemento del presupuesto es la finalidad, es decir, para que la medida sea proporcional tiene que cumplir una finalidad constitucional, una finalidad suscribible constitucionalmente hablando. ¿Cuál es la finalidad que se busca privilegiando las vías digitales? Pues es la promoción de esas mismas vías digitales para aumentar la eficacia de la administración de la que habla el artículo 103 de la Constitución. Bueno, es una medida admisible, sin duda, ¿no? Es una finalidad constitucional suscribible privilegiar la eficacia de la administración a través, por ejemplo, pues de el gobierno electrónico, ¿no? Es una forma de tratar de aumentar la eficacia. O sea que ahí sí se cumpliría esa idea. Bueno, con este presupuesto, la proporcionalidad exige idoneidad, es decir, que el límite que en concreto se establezca sea adecuado para esa finalidad. Es decir, que si de lo que se trata la finalidad es privilegiar las vías digitales, entonces es idóneo para privilegiarlas o hacerlas obligatorias. Pues sí, sí, en efecto, estoy simplificando el análisis, ¿no? Rápidamente. Pues sí, parece idóneo, ¿no? Privilegiar las vías digitales, o mejor dicho, establecer como obligatorio el vía digital, es idóneo para favorecerlas, para fomentarlas, porque no queda otra opción, ¿no? La gente necesariamente va a usarlas, entonces la está fomentando. La proporcionalidad exige idoneidad, por un tanto, y también exige necesidad, es decir, ese límite, esa injerencia, es la única opción para cumplir esa finalidad constitucional. Es decir, la injerencia, el límite tiene que ser imprescindible para conseguir el objetivo fijado. Es decir, establecer como obligatoria la vía digital es imprescindible para privilegiar el gobierno electrónico, para fomentar el gobierno electrónico. Yo creo que no. En este caso yo creo que no. Hablábamos antes de administración inteligente, ¿no? De multicanal. Una administración inteligente puede privilegiar el gobierno electrónico no a través de la obligatoriedad de la vía digital. O sea que yo creo que este elemento de la necesidad no se cumple, ¿no? No se cumple. La proporcionalidad exige idoneidad, exige necesidad y, en fin, exige ponderación. Es decir, hay que ponderar los intereses en conflicto, a ver cuáles pesan más. Es como la idea de justicia ciega que tiene una balanza en la mano, a ver qué platillo pesa más. Esto es lo mismo, hay que ponderar por un lado el interés del titular del artículo 14, es decir, el interés del ciudadano que tiene derecho a no ser tratado desigual, por un lado, y por otro lado hay que ponderar el interés público en promocionar la administración electrónica. ¿Cuál pesa más? Bueno, esto dependerá del caso en concreto, pero es defendible abstractamente que pese más el segundo. Puede ser defendible en ciertos contextos que pese más el interés general que el interés particular en ciertos contextos. Resumiendo, vemos que en esta serie de escalones analizados hay unos que se cumplen claramente con medidas de este tipo, es decir, hay unas partes que son constitucionales en este análisis, ¿no? Privilegiar la vía digital es una medida idónea para su promoción, puede superar la ponderación, es decir, el interés general puede valer más que el interés particular del ciudadano a ser tratado igual, etcétera, etcétera. Pero hay otras partes de este análisis que no se alcanza con éxito, por ejemplo, sobre todo la idea de necesidad. Yo creo que establecer como obligatoria la vía digital no es la única alternativa para cumplir la finalidad constitucional o la finalidad constitucional de mayor eficacia de administración o de promoción del gobierno electrónico. De todos modos, habría que actuar, ya digo, más casuísticamente, habría que ver medida en medida, por concreto, para ver si estamos cumpliendo el test de la proporcionalidad o no. En fin, esto, como veis, es bastante complejo, pero tranquilos, que a lo mejor la cosa no es tan compleja. ¿Por qué? Porque a lo mejor toda esta cuestión no habría que analizarla desde el tema, desde el punto de vista de los límites, es decir, desde el test de la proporcionalidad, que es muy complejo. Lo esbocé rápidamente, iremos a otra cosa más abstrusa, más abigarrada, sí, es una cosa abigarrada, ¿no? A lo mejor realmente llega su análisis, o es suficiente analizarlo desde el punto de vista de la razonabilidad, es decir, desde el examen de la existencia y no existencia de arbitrariedad. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución parece otorgarle a la Administración una amplia discrecionalidad para autoorganizarse. Entonces realmente no estaríamos en no sé qué opinarán aquí los concepcionistas aquí presentes, una cuestión discutible. No estaríamos ante un límite de un derecho fundamental que afecta al artículo 14, sino ante la autoorganización administrativa que no puede ser arbitraria. Entonces, con ello, se reducen los problemas de legitimidad de estas medidas que imponen las vías digitales, ¿no? Sea como fuere, sea la opción de la proporcionalidad o sea la opción de la ponderación, ahora no puedo entrar más en ello, sea como fuere, lo que no puede disolverse el análisis jurídico es en cuestiones de oportunidad política, de modas sociológicas en torno al gobierno electrónico, porque el análisis jurídico debe funcionar, digamos, autónomamente al margen de la conveniencia política o de las modas sociológicas que imperen en un momento determinado. Lo que no quiere decir, lo que no obsta, que el análisis jurídico tenga en cuenta el contexto, lógicamente la hermenéutica jurídica, la hermenéutica, la interpretación constitucional debe tener en cuenta el contexto, ¿no? En fin, en definitiva, y acabo, el punto de vista constitucional esbozado aquí en alguno de sus aspectos, como es el aspecto de la injerencia en el artículo 14, pues debe ser tenido siempre muy presente a la hora de construir e implementar el gobierno electrónico para seguir avanzando de forma, digamos, legítima por la senda de los derechos fundamentales, ¿no? Simplemente quería apuntar la relevancia de algún aspecto de la óptica constitucional que no se puede perder de vista en este terreno, creo yo. Muchas gracias.
Gracias, José Julio, por En primer lugar, haberte atenido al tiempo al uso de la palabra y sobre todo por la interesante y sugerente reflexión tan rigurosa que has hecho sobre un problema que quizás se podría solventar en la práctica de forma mucho más sencilla, y es haciendo una emisión multicanal. Pero desgraciadamente esta opción pues vale mucho dinero, imagino, ¿no? Y claro, es una tentación para las administraciones públicas imponer un solo medio para que los ciudadanos se relacionen con ella. Y aquí, claro, por razones evidentes, no solo económicas, sino que complica la gestión, duplicidad de soportes, qué pasa si la información que hay en papel y otro soporte no coincide. Hay una serie de razones que justifican también esta decisión de la administración. Y quizá podríamos plantearnos desde el punto de vista del ciudadano si realmente el ciudadano tiene un derecho a que no le hagan un favor. Oiga usted, administración, no me haga el favor de ofrecerme la vía telemática, déjame a mí que decida. Quizá esto también nos daría pie para analizar otro punto de vista que puede ser objeto del debate posterior en la segunda parte de la sesión, y es si el ciudadano tiene un derecho a usar medios telemáticos para relacionarse con la administración o no, y en qué medida lo tiene, porque estamos viendo que la administración está imponiendo en ocasiones esta vía telemática. ¿Y el ciudadano puede exigir a la administración el uso de la vía telemática? ¿En qué medida, en qué condiciones? Es un tema desde luego importante desde el punto de vista práctico y que seguramente dará lugar a alguna intervención por parte del público. Bien, a continuación va a intervenir la profesora Ana Bacatoira, que integra también la delegación gallega en esta mesa redonda, y es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña y autora de diversas monografías y artículos doctrinales relativos a la limitación de los derechos fundamentales, la protección de datos personales y también en materia de sociedad de la información. Tiene la palabra Ana.
Muchas gracias al presidente de la mesa y, como no, al coordinador de las jornadas que tan amablemente nos ha invitado una vez más para asistir a este ya segundo congreso sobre TICs, democracia, desarrollo, derechos, en fin. Para comenzar voy a partir de una afirmación que ya nadie desconoce, que todos compartimos, y que es que las nuevas aplicaciones tecnológicas en el funcionamiento del Estado han transformado no solo las relaciones entre los ciudadanos y los individuos con el sector público, sino que también han transformado las formas de relacionarse entre sí y el traslado de las formas en que se traslada la información al ciudadano, todo ello en pro de la formación de actores informados y capacitados para participar de una forma diferente, de una forma mejor, en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas. Eso nos lleva a una interacción continuada que se construya un sujeto político diferente, un ciudadano con unas posibilidades de participación más democrática y que posee mayor información que le va llegando a medida que se va produciendo. Así pues, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, abren nuevos caminos en la democracia y en el funcionamiento de todo el sistema político, participando en los procesos de formación de lo público de forma más directa y en igualdad de oportunidades. Todo ello, es decir, la implantación de esta democracia electrónica, requiere sin duda el desarrollo y consolidación de una cultura tecnológica por parte de los usuarios, así como la incentivación y la formación de nuevos profesionales de las nuevas tecnologías. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue con recursos humanos, políticas educativas del Estado destinadas a formar una población bien informada y educada y a generar individuos activos y consumidores de conocimiento. Y es que es imprescindible para la utilización de los servicios electrónicos que exista interés real por parte de los ciudadanos, pues las nuevas oportunidades lógicamente solo pueden ser aprovechadas por los que tienen interés y no lo serán por toda la ciudadanía. Además, el papel del Estado resulta fundamental, siendo a quien le corresponde acometer la movilización necesaria para impulsar las acciones concretas de aprovechamiento de oportunidades y beneficios y reducción de efectos negativos. Con esto quiero decir la automatización de procesos, la prestación de servicios en línea, la comunicación intra e intergubernamental y, como no, con la sociedad. Todas las políticas dirigidas a desarrollar y fomentar la sociedad de la información tienen que ir acompañadas indudablemente de una serie de estrategias que reduzcan la brecha digital entre los que tienen y los que no tienen conocimiento e información. Las desigualdades que se han venido acumulando a lo largo de la historia, lo educativo, lo económico, lo social y lo político, hace que aquellos que tienen una mejor educación, que tienen altos ingresos económicos, que tienen un eficaz poder político y gran movilidad social, son quienes poseen mayor acceso a los conocimientos y a la información. Una posición de desequilibrio que también es patente en las ciudades o las regiones más pobres y rurales. La administración está obligada a modernizarse para poder cumplir su papel dentro de la sociedad de la información, que no es otro que mantenerse vigilante, mantenerse atenta, para aportar soluciones necesarias para que exista la igualdad de información, para que se respete la vida privada y los datos personales, y cómo no, para que se remuevan todos los obstáculos para el acceso, así como para difundir y educar en la utilidad de las TICs para solo así construir un nuevo modelo social. El tan repetido acceso universal a las tecnologías continúa siendo algo muy lejano. Cuando las tarifas siguen siendo inaccesibles para gran parte de la población, cuando no hay un acceso igual en todas las poblaciones, cuando el mercado se orienta a ofrecer servicios avanzados, es decir, mejorar las aplicaciones de quienes ya han accedido, cuando las aplicaciones orientadas al desarrollo social no son las mayoritarias o el último manejo el de las mismas. La desigualdad es patente y la brecha es pronunciada dentro de la sociedad, pues por un lado están aquellos formados en las tecnologías y por consiguiente capacitados para participar, y por otro los excluidos de la sociedad de la información y de los procesos de intercambio de información. Todas las aplicaciones tecnológicas permiten hablar de un estatuto de los ciudadanos administrados electrónicamente. Ahí está la ley 30/92, de la que se ha venido hablando, que no voy a reiterar, y es un estatuto integrado básicamente por derechos subjetivos legales y por otros, como pueden ser el derecho al uso de las lenguas o el acceso a los registros y archivos públicos, que son derechos constitucionales. Todos estos son reflejo de la interactuación electrónica, que está presidida por una serie de garantías generales, como son la autenticidad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y conservación de la información, todas ellas con su debido desarrollo legal normativo. Ahora bien, aun cuando la administración está obligado, o al menos debería estarlo, a proveer a los ciudadanos de cuantos medios sean necesarios para el ejercicio efectivo de sus derechos como administrados electrónicos, no es menos cierto que en contrapartida esos mismos ciudadanos tienen el deber de aprovechar esas oportunidades de explotar los recursos facilitados por las administraciones y convertirse así en efectivos administrados electrónicos. Si la administración cumple su parte, cualquier retraso en el acceso en la sociedad de la información solo será imputable a quien no los aproveche. En todo lo relativo a esta nueva forma de administrar y, por tanto, lo relativo a la relación administración-ciudadanos, hay que detenerse en el principio de igualdad. Así pues, el Estado tiene que integrar a todos los ciudadanos en la sociedad de la información y todas las administraciones han de utilizar los instrumentos telemáticos para evitar la brecha digital. Así, la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 aumenta las prestaciones y garantiza Internet para todos los ciudadanos como servicio universal. En cualquier caso, nadie se le escapa que el Estado ha de afrontar sin demora cuantas políticas públicas sean necesarias para frenar y corregir las desigualdades en este contexto informacional. En esta intervención me gustaría brevemente poner el acento en diferentes iniciativas de las administraciones para lograr mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos a través de los medios electrónicos en condiciones de igualdad. Y esto nos permitirá conocer un poco el nivel de administración electrónica que se vive en nuestro país y del que hayan hecho alusión en anteriores intervenciones. Redes es un programa que tiene como principal objetivo, en el ámbito de la administración electrónica, acelerar y desarrollar las actuaciones que deben abordar las administraciones y los organismos públicos para ofrecer en línea los servicios públicos básicos que son de su directa responsabilidad y garantizando así su accesibilidad a todos los ciudadanos. Para lograr la implantación efectiva de la administración electrónica, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha desarrollado un plan de choque que busca facilitar el acceso público a los usuarios. Ahí está el DNI electrónico, que permite hacer transacciones en línea con las administraciones públicas y privadas, puntos de acceso a Internet gratuitos en las oficinas de registro y atención al público de la AGE, así como en las oficinas en que esté constituida una ventanilla única empresarial y en aquellos ayuntamientos adheridos al convenio de ventanilla única. Además, se pretende impulsar el desarrollo de servicios administrativos telemáticos, como el pago o carta de servicios electrónica, perfeccionamiento del portal del ciudadano u otros diferentes. Además, facilitar el intercambio de información entre administraciones y apoyar la reorganización interna de procesos en las administraciones. Las áreas de trabajo son el servicio de notificación telemática, el servicio de registro telemático, el servicio de pago telemático y el servicio de archivo telemático. Todos los servicios electrónicos, públicos electrónicos, facilitan la relación entre la administración y administrados. Así están la posibilidad de la presentación de declaraciones, el pago telemático de impuestos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el subsidio de desempleo, la ayuda familiar, las becas de estudio, el reembolso de gastos médicos, la matriculación universitaria, la matriculación de vehículos, los permisos y licencias medioambientales, los servicios relacionados con la salud como la previa cita por Internet, y el registro de nuevas sociedades. Hay otro grupo de servicios en los que se ha alcanzado ya la plena interactividad, como el pago de impuestos, denuncias ante la policía, servicios de bibliotecas públicas, presentación del impuesto de sociedades, el envío de datos a oficinas estadísticas, presentación del IVA, declaraciones de aduanas y certificados de nacimiento y matrimonio. Otros servicios indudablemente han de ser desarrollados, como el permiso de construcción o licencia de obras, la comunicación de traslado de domicilio, las compras públicas por internet, la búsqueda de empleo y la obtención del pasaporte y el permiso de conducir. Siguiendo con la línea del plan de acción Europe 2005, ha nacido Administratel e-Government. Es un plan, un programa creado en España con vocación de servicio público sin ánimo de lucro y con la finalidad de acercar la administración a los ciudadanos. La realidad ofrece un alto porcentaje de la población, alrededor de un 63%, que no dispone de internet y que en solo dos países como Estados Unidos y Suecia el 50% tienen acceso. Estamos ante lo que venimos denominando, lo que se denomina, se conoce como brecha digital o barrera del conocimiento. Por tanto, sucede que todos los avances que se producen generalizando la implantación de las nuevas tecnologías, tanto en el sector público como en el sector privado, no benefician a la mayor parte de la población, sino solo al reducido porcentaje que dispone de internet. Ahora, a través del servicio Administratel e-Government, se proporciona el acceso general y gratuito a las nuevas tecnologías a toda la población. Aquellas administraciones que cuenten con este nuevo servicio duplican la eficacia de los recursos públicos dirigidos a la igualdad de oportunidades y la justicia social en materia de nuevas tecnologías y de democratización de la información. Nos encontramos con que gracias al servicio Administratel, ejemplo claro de políticas activas de integración, la sociedad de la información se acerca a todos los ciudadanos que pueden acceder e interactuar con todas las administraciones sin necesidad de tener unos conocimientos previos de informática. Y así pueden realizar todas sus gestiones administrativas desde cualquier lugar, conectando de forma directa con la administración aplicando las nuevas tecnologías. Algún ejemplo, para no alargarnos demasiado, la realización de forma remota y online de las gestiones administrativas, tramitación de procedimientos administrativos por medios telemáticos, solicitudes, licencias, certificaciones, información integral sobre la administración, el organigrama, directorio, localización, eventos, pago y emisión de recibos, acceso gratuito a conexiones telefónicas administrativas, un seguimiento directo e inmediato por parte del ciudadano de la situación de su trámite, un servicio de empleo con consulta y solicitud online, bueno, y un montón de aplicaciones más que no las voy a seguir enumerando. Este programa español, pensado en sus inicios para las universidades, ha probado su eficacia en las relaciones administración-administrados, como lo prueba su creciente implantación no solo en España, sino en otras organizaciones como la ONU y países como Estados Unidos, Francia, Canadá, México y Argentina. Cuando hablamos de administración, y con esto ya voy terminando, hay que poner de relieve cómo el Estado va perdiendo su poder y protagonismo en beneficio de las administraciones locales que forman parte del binomio global-local. Y es que los ciudades donde vivimos, indudablemente, son un punto de referencia para nosotros como ciudadanos, que nos sentimos más conectados a nuestra administración local que al propio Estado. En este orden de cosas, poner de manifiesto un ejemplo, el de la Diputación de Córdoba, pionera dentro de la Administración Pública Española, con la aplicación de un proyecto, EPRINET, que busca la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, y rapidísimamente, el caso del Ayuntamiento de La Coruña, que está elaborando también un plan para facilitar el acceso a la sociedad de la información, que es un plan de infoaccesibilidad. A nivel autonómico también hay otras iniciativas que las pasamos por alto. Hace referencia a la modernización en el ámbito de las nuevas tecnologías de las Cortes Generales, que ya, como saben, a lo largo del pasado verano se ha ejecutado ya un proyecto de modernización y, bueno, que está está desarrollando, pues ha aprobado un nuevo programa que se denomina Sociedad de la Información y Congreso, compuesto por 36 proyectos y con una dotación de 15 millones de euros, con unos objetivos de alcanzar un Parlamento sin papeles y fomentar la comunicación entre diputado y ciudadano. Y ya lo último, otra referencia, es en otro ámbito, en una profesión como es la abogacía, destacar es una iniciativa desarrollada por el Consejo General de la Abogacía para adaptar la actividad del abogado al imparable avance de las tecnologías. Nos estamos refiriendo a un proyecto que se llama Proyecto Tecnológico de la Abogacía, que se inicia con la creación de la Autoridad de Certificación de la Abogacía y que se plantea para implantarse a lo largo de 2004 y 2007. El primer paso de este proyecto en el campo de la abogacía fue la constitución de los colegios de abogados como autoridades de registro de la Autoridad de Certificación. A día de hoy son ya 43 los colegios constituidos como autoridades de registro, lo cual permite certificar la condición de abogado en Internet a través de la emisión y su caso revocación o suspensión de certificados digitales a los colegios, lo que les permite actuar en la red a través de una cuenta de correo debidamente garantizada, incluso en el propio dominio del colegio respectivo. Los colegios, pues evidentemente, según la identidad de los colegiados, sus actuaciones telemáticas, así como el contenido de las comunicaciones mantenidas entre estos, los colegios y terceros. Como el déficit de formación tecnológica es evidente y a nadie se lo oculta, pues se ha elaborado un programa que se llama For Intel, que está aprobado por el Ministerio de Industria y permite contar con una financiación suficiente para formar a estos profesionales en nuevas tecnologías. Hay una serie de servicios telemáticos articulados a través del portal de servicios redabogacía.org, que bueno, que lo pueden consultar porque a mí ya no me da tiempo a explicarlo un poquito. Y bueno, este ofrece un servicio que se llama Buromail, que sin duda pues es de interés para todos aquellos que se piensen dedicarse a la práctica. Ya termino diciendo que, bueno, evidentemente queda mucho por hacer y, bueno, para alcanzar alto grado el desarrollo que se desea dentro de la administración o gobierno electrónico, que estaría en el nivel 4, como han indicado, y bueno, pues con cultura, educación, incentivos, inversiones, y bueno, evidentemente pues se podrá seguir trabajando en esta línea. Y termino aquí porque se me ha acabado el tiempo. Gracias.
Gracias, Ana, también por haber sido tan estricta en el uso de la palabra, como el resto de los miembros de la mesa, lo cual nos da una cierta holgura en el cumplimiento del horario. Ciertamente, pues, nos has dado una visión amplísima de los enormes retos que todavía tiene el Estado, el Gobierno, la Administración, desde el punto de vista del uso de la tecnología pendientes, y nos has presentado una serie de proyectos que quizá todavía, como tú mismo has señalado al final de tu intervención, queda mucho por hacer, y hasta que se conviertan en realidad, pues quizá habrá que esperar todavía algún tiempo. Yo recuerdo ya hace unos años, cuando se presentó el ambicioso plan Info 21, pues hará por lo menos 4 o 5 años, en el que mucha gente, entre otros yo, y lo hice por escrito, advertí que era un programa fracasado de antemano por una serie de razones, y esperemos que algunos de estos proyectos no se queden solo en el mojado. La dificultad del proyecto está luego en llevarlo a la práctica, pero desde luego los grandes retos que nos ofrecen estos proyectos pues merecen la pena, ¿no?, de un esfuerzo por hacerlo realidad. Por último, va a intervenir Juan Ignacio Criado Grande, que es investigador del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense, y que a pesar de la juventud que atesora, como es evidente, también es amigo mío, es una de las referencias desde el punto de vista de la investigación universitaria que se está llevando a cabo en el mundo de la e-administración, del e-government, del gobierno electrónico, desde la perspectiva de la ciencia política y de la administración. No en vano, alguno de sus trabajos sobre la e-administración municipal en la Comunidad de Madrid pues ha merecido ser galardonado por el Instituto Nacional de Administración Pública, lo cual pues lo convierte en una hoja de presentación desde luego cualificada. Tienes la palabra, Nacho.
Bueno, lo primero que quería decir era que, bueno, como ha habido numerosos agradecimientos a Lorenzo, y como no todo puede ser perfecto, le diré que bueno, algo aquí ha fallado y es que no se me ha puesto los apellidos, ¿no? Pero no todo puede ser. No, en primer lugar, por supuesto, quería agradecer a Lorenzo su invitación a estar hoy aquí. En Valencia, en un sitio en el que bueno, la verdad es que he tenido oportunidad de pasar muy buenos momentos, precisamente porque parte de mi investigación se ha desarrollado durante los últimos meses dentro de lo que es la Generalitat valenciana. Y por otra parte, también tengo que agradecer a Julián esta presentación tan amable, que es sobre todo fruto de la amistad más allá de los méritos, ¿no?, que se puedan atesorar. Bueno, en principio, digamos, mi intervención va a girar en torno a un tema que bueno, ya digamos se ha planteado aquí en varias ocasiones, y es el tema de la interoperabilidad de forma específica. Tanto el profesor Martínez Soria lo planteaba dentro de sus 5 tesis, en dos de ellas en concreto. Por una parte, en el ocultamiento de los órganos del Estado a la hora de,
fin, de plantear esa lo que es el gobierno electrónico. Por otra parte, el hecho de que el gobierno en principio fomentaría la cooperación entre las administraciones públicas, también de ello ha hablado el director general José Benedito, como uno de los grandes retos de futuro que se plantea la Generalitat Valenciana. Y por supuesto el profesor Fernández Salmerón también planteaba en su intervención el reto de la interoperabilidad, y sobre todo desde una dimensión de acceso a datos de otras administraciones públicas, y la interoperabilidad no solamente entre diferentes administraciones, sino también interoperabilidad interadministrativa. Evidentemente, digamos, la selección, el hecho de haber seleccionado este tema, más allá de mi propio trabajo, está vinculada con un planteamiento muy claro, y es que, digamos, el desarrollo futuro de lo que es la administración electrónica está muy vinculada a la posibilidad del desarrollo de la interoperabilidad, es decir, de esa cooperación entre diferentes administraciones, no solamente desde el punto de vista externo, sino también de la cooperación intraadministrativa. Y en ese sentido me gustaría, para empezar, apuntar una pequeña anécdota, ¿no? Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir en Santander a un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y allí se encontraban todas las grandes empresas de tecnologías de información, de telecomunicaciones, y ellos, es un encuentro anual en el que, digamos, se aborda un tema clave que ellos perciben como fundamental en el desarrollo de las tecnologías. Y este año ellos planteaban el tema de la convergencia. Y, planteo la diferencia sutil entre lo que es convergencia e interoperabilidad, porque, claro, para ellos, el gran reto es establecer plataformas comunes a través de las que, puedan, digamos, interactuar. Pero la administración pública se plantea un reto todavía más importante, y es que tiene que prestar servicios públicos en los que se produce el concurso de distintas administraciones públicas, y tiene que encontrar los cauces no solamente tecnológicos, sino también jurídicos y de otra índole, como pueda ser organizativos e incluso semánticos, que, como veremos posteriormente en la intervención, son también importantes y a tener en cuenta. Y en ese sentido, ahí es como podríamos empezar a definir o a caracterizar esto de la interoperabilidad. ¿Qué es esto de la interoperabilidad? Pues como la propiedad mediante la cual sistemas heterogéneos que forman parte de las organizaciones pueden intercambiar datos e información y desarrollar procesos técnicos y servicios públicos y procedimientos administrativos de forma concertada. Que es un concepto que, en el que luego tendremos oportunidad de precisar, y que nos sirve un poco para establecer este punto de partida. Cuando de cara a desarrollar lo que serían los siguientes minutos, a mí me gustaría plantear tres grandes preguntas. Esto del concepto de interoperabilidad es algo realmente nuevo para las administraciones públicas, es decir, las administraciones públicas no han colaborado desde hace muchos años ya en el intercambio de información, datos, etcétera. Por otra parte, también me gustaría, aquí se han abordado sobre todo dos dimensiones, la interoperabilidad como algo meramente tecnológico o algo meramente jurídico, y en ese sentido pues me gustaría plantear cuáles han sido las características principales de la cooperación en materia tecnológica en las administraciones públicas españolas. Y en tercer lugar, me gustaría abordar otra pregunta, y es, ¿qué es lo nuevo de la situación actual en materia de interoperabilidad, si es que hay algo nuevo? En ese sentido, la intervención, primero vamos a entrar en lo que es un poco la definición de interoperabilidad, ya digo, de manera más concreta. Después vamos a pasar a plantear los resultados de una investigación que está en curso sobre lo que ha sido la institucionalización de la interoperabilidad dentro de las administraciones públicas españolas, que además ha corrido muy en paralelo con la propia construcción del Estado autonómico, y en ese sentido hay unas consideraciones interesantes para plantear. Y finalmente apuntaré muy brevemente y me servirá para después dejar paso al debate lo que serían unas las propuestas que plantea la Unión Europea a partir del año 2004 en torno al marco europeo de interoperabilidad, que establece, digamos, de manera, por primera vez yo creo de manera sistemática, cuáles serían los elementos principales que debería establecer una o que deben establecer las administraciones públicas para cooperar a la hora de prestar servicios públicos electrónicos. Bien, como decía, interoperabilidad desde un punto de vista digamos introductorio. Todos tenemos en la cabeza un poco los planteamientos que se han hecho, pero si lo vemos desde un punto de vista práctico quizás sea más visual. Es decir, imaginémonos un empleado con una dilatada experiencia profesional en diferentes países que se jubila y necesita solicitar su pensión. Y para hacerlo, esta persona desea utilizar un canal telemático. Y por tanto, utiliza las oportunidades que le brinda la Administración de la Seguridad Social del país en el que está radicado. Bien, para conseguir los resultados esperados de esa solicitud, las administraciones, lógicamente, necesitarían contactar con el resto de administraciones de la Seguridad Social en cada uno de esos países en los que esa persona hubiera desempeñado su labor profesional y, por tanto, en las que esa persona sufragó sus contribuciones sociales, para recopilar los datos y la información necesaria para el cálculo de su pensión definitiva. Y, por tanto, sería necesario incorporar este concepto de interoperabilidad entre no solamente sistemas administrativos complejos, que además no abarcan exclusivamente una mera dimensión tecnológica, sino que además, para alcanzar ese cuarto estadio que antes planteaba José Benedito en torno a la prestación de servicios públicos, requerirían también de un entendimiento en otras esferas, y aquí introduzco el tema que sería la esfera organizativa. Y esa es un poco la problemática también que se ha planteado recientemente con el tema de la tarjeta sanitaria en España. Es decir, las administraciones de las comunidades autónomas fueron desarrollando diferentes tarjetas y se planteó la problemática de cómo se comunicaban esas diferentes administraciones en caso de que un ciudadano de una determinada comunidad autónoma tuviera o necesitara los servicios médicos en otra diferente. Bien, planteado el problema, habría que pasar a decir que la interoperabilidad, entendida como cooperación entre administraciones públicas, no es algo nuevo, y que en España se ha producido una institucionalización progresiva de esta materia, y yo la definiría o yo la plantearía en dos etapas principales, que yo creo que un poco nos van a ir permitiendo establecer o nos darán unas pistas sobre cuál es la situación a la que hemos llegado en el momento presente. Inicialmente, con la propia creación del Estado autonómico, fue la Administración General del Estado la que se planteó este problema inicialmente y estableció una serie de organismos, sobre todo el Consejo Superior de la Informática en el año 83, que se concibió primero como el encargado del desarrollo de la política informática del gobierno, y al mismo tiempo de este organismo se hicieron depender otra serie de unidades y de órganos que, digamos, en cierta medida trataron de establecer un cierto orden en lo que era el desarrollo de la cooperación intraadministrativa y entre diferentes administraciones. Fundamentalmente, habría que en ese sentido plantear la COACSI como gran institución u organismo de cooperación informática entre diferentes administraciones públicas. Y también se plantearon distintas acciones, tanto a nivel internacional como de promoción, divulgación, políticas de seguridad y diferentes proyectos que fueron consolidando esa cooperación entre diferentes administraciones públicas. A partir del año 95 yo creo que se produce un salto cualitativo en el momento en el que las administraciones de las comunidades autónomas empiezan a desarrollar sus propios proyectos de modernización administrativa, y a partir de ese momento, como hemos podido contrastar a través de diferentes entrevistas en profundidad con actores tanto de las comunidades autónomas como de la Administración General del Estado, se produce una progresiva reducción de esa cooperación interadministrativa, y eso va a provocar que nos encontremos con que, por una parte, tenemos administraciones públicas en las comunidades autónomas que tienen cada vez más fuerza y que tienen cada vez proyectos tecnológicos más ambiciosos, y por otra parte una Administración General del Estado que en cierta medida no ejerce el papel de impulsor y en determinados momentos de liderazgo en lo que es el establecimiento de estándares, tanto desde un punto de vista tecnológico como de coordinación entre esas distintas administraciones dentro de un Estado complejo y compuesto como es el Estado español. He pasado muy rápido por esa institucionalización, y lo que me interesaba es llegar al planteamiento de la situación actual, ¿no? El marco, lo que podríamos llamar el marco europeo, o el planteamiento que hace el marco europeo de interoperabilidad, y plantearnos si estamos verdaderamente ante una coyuntura crítica en lo que es la cooperación entre administraciones públicas en materia de administración. Digamos, toda la actividad que ha, en este sentido, uno de los aspectos más importantes que habría que plantear es que, se incorpora en este proceso un nuevo actor, que es la Unión Europea, que, había desarrollado una cierta actividad de monitorización de esa cooperación entre administraciones, fundamentalmente a través de proyectos tecnológicos como el proyecto IDA, de intercambio de datos entre administraciones públicas europeas, que progresivamente a través de los diferentes planes como Europe 2002 y Europe 2005 fue planteando progresivamente la necesidad de que las administraciones fueran colaborando en materia de gobierno y de administración. Se creó en su momento un observatorio de gobierno, los primeros premios e-government en el año 2003. Además, en Europe 2005 se planteaban dos aspectos más, que fueron sobre todo el uso de sistemas de traducción automatizados y, por otra parte, el desarrollo de la promoción de los sistemas de certificación de identidad personal. Y también ese proyecto IDA se va a convertir en el proyecto IDAP, poniendo sobre todo el acento en la necesidad de interoperabilidad en la prestación de servicios públicos transeuropeos, orientados tanto a ciudadanos como a empresas como a otras administraciones públicas. En ese sentido, en el año 2004, y teniendo en cuenta esos antecedentes, se publica el Marco Europeo de Interoperabilidad. Y este documento va a recoger por primera vez, y de forma sistemática, las áreas clave de lo que sería interoperabilidad entre distintas administraciones, que se van a vincular con tres ámbitos. Por una parte, interoperabilidad organizativa; por otra parte, interoperabilidad semántica; y finalmente, interoperabilidad tecnológica. Y las va a asociar con una serie de recomendaciones que se hacen a las diferentes administraciones de los Estados miembros, teniendo en cuenta, como se ha dicho aquí, la necesidad de plantear sus propias particularidades desde un punto de vista cultural, tecnológico, idiomático, etc. Haciendo un poco, resumiendo, ¿en qué consistirían esas tres dimensiones de la interoperabilidad? Por una parte, la interoperabilidad tecnológica, que cubre los aspectos como su nombre indica, tecnológicos de enlace entre sistemas informáticos y de servicios. Incluye la necesidad de hacer o de plantear interfaces abiertas, servicios de interconexión, integración e intercambio de datos, accesibilidad, servicios de seguridad. Por otra parte, estarían dos ámbitos que aquí es donde se incorpora la novedad, ¿no?, de este marco. Es por una parte la interoperabilidad, la necesidad de interoperabilidad organizativa, que está muy relacionada con la necesidad de definición de los objetivos de negocio de la administración, de la modelación de los procedimientos, de los procesos administrativos y la necesidad de llevar adelante la cooperación entre diferentes administraciones e intercambiar información, teniendo en cuenta que la organización interna de los servicios públicos en diferentes administraciones puede ser muy distinta. Y en ese sentido, esa interoperabilidad organizativa pretende atender los requisitos de la comunidad de usuarios, haciendo que los servicios estén disponibles para los usuarios, sean fácilmente identificables y accesibles. Y finalmente, la interoperabilidad semántica. Y este aspecto no solamente se refiere a tener en cuenta la gran variedad idiomática dentro de la Unión Europea, sino también tener en consideración la posibilidad de es que existan, o la combinación de información recibida con diferentes recursos de información, la posibilidad de procesar esa información de una manera comprensible, y por tanto que la interoperabilidad sea un prerequisito para la prestación de servicios finales multilingües para los usuarios. En ese sentido, simplemente si me permite, Julián, un último minuto. Habría que decir que la propia Administración General del Estado está incorporando este nuevo esquema de interoperabilidad. Se ha aprobado un Real Decreto, el 589 en 2005, por el que el Consejo Superior de Informática pasa a llamarse Consejo Superior de Administración Electrónica. Teniendo como una de las materias clave la necesidad de cooperación informática entre administraciones y entidades locales. Además, se ha creado un comité sectorial de administración electrónica en un acuerdo entre la AGI y comunidades autónomas de 11 de mayo del 2005. Por otra parte, a nivel de las comunidades autónomas, aunque bueno, aquí tenemos a un representante sustantivo, y entonces no me atrevo a aventurar demasiado sobre este tema y preferiría que él mismo nos comentara, sí que existe hay una percepción de la necesidad de cooperar entre administraciones públicas para llevar a cabo las promesas de administración electrónica, a pesar de que cada una de ellas desarrolla sus propios proyectos, como puedan ser Avantic aquí en la Generalitat Valenciana, o el Plan Estratégico de Simplificación en la Comunidad de Madrid y otros casos. Y simplemente me gustaría decir que, a pesar de que se necesita más tiempo para evaluar este proceso, sobre todo es necesario para llevar a cabo esta interconexión un claro y nítido liderazgo político en las relaciones de cooperación y de las relaciones de interoperabilidad. Por otra parte, habría que llegar a un marco de consenso entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y por otra parte, y por último, para cerrar, me gustaría decir que en este camino el liderazgo de la Unión Europea resulta fundamental de cara a establecer y hacer cumplir ese marco europeo de interoperabilidad, que de momento parece más un brindis al sol que una realidad totalmente materializable e implantable. Muchas gracias, y luego después podemos un poco plantear en el debate alguna cuestión más.
Gracias, Nacho, por haber puesto sobre la mesa precisamente uno de las principales preocupaciones que tienen las administraciones públicas, y no solo a nivel interno, sino incluso a nivel europeo. Precisamente hace un par de semanas tuve ocasión de participar en una reunión convocada por la Comisión Europea con diversos expertos nacionales desde el punto de vista jurídico, y uno de los inconvenientes, de las barreras legales que había identificado tanto la Unión Europea como los Estados miembros, era precisamente este, el de la interoperabilidad. Pero no se sabía muy bien qué medidas jurídicas se podían adoptar para garantizar esta interoperabilidad, que es un presupuesto para la prestación de servicios públicos, sobre todo por vía telemática a nivel transnacional. Pero claro, aquí las dificultades los retos, los peligros, incluso, sobre todo desde el punto de vista de la protección de datos, que se plantean son enormes. Para empezar, simplemente por plantear uno, no todos los países de la Unión Europea tienen el mismo nivel de garantía en materia de protección de datos. Pues en la medida en que los datos van de un país a otro y esos datos permanecen en la misión de destino, que puede tener un menor nivel de protección, pues estamos creando una dificultad bastante seria desde mi punto de vista. Es un problema, desde luego, que hay que abordar en el futuro. Bien, pues damos por terminada esta primera parte de la sesión, agradeciendo por mi parte muy sinceramente y efusivamente a todos los miembros de la mesa el esfuerzo de síntesis que han hecho, sobre todo teniendo en cuenta pues que son especialistas en esta materia, han dedicado seguramente muchas horas de su vida profesional, incluso a veces a costa de la personal, en el estudio de estas cuestiones, y pues han compartido con nosotros con mucha disciplina desde el punto de vista del tiempo su trabajo, sus reflexiones, que seguramente servirán de base para una posterior discusión que tendrá lugar en la segunda parte de la sesión. Antes de dar por levantada la mesa y invitaros al café, ¿no?, que tiene prevista la organización.